Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
¿Qué es lo que me cuentas?
Bueno, pues hablamos del partido del Real Madrid a las 7 de la tarde en el Tirol, en Austria, y también conocemos las reacciones a ese posible partido en Miami entre Villarreal y Barcelona, con unas medidas sorprendentes que va a tomar el Villarreal, el mercado de fichajes, el tenis y un montón de cosas más. Siete de la tarde en Innsbruck, Tirol, Real Madrid. ¿Con qué novedades en los blancos, Arantxa Rodríguez?
Bueno, lo primero que hay que decir, Santi, es que es la última prueba para Xabi Alonso antes del inicio liguero. No va a poder probar a su once titular para el partido contra Osasuna por la baja de Fede Valverde de última hora con esa sobrecarga en la pierna derecha. Lo que sí podrá probar es la defensa con tres de los cuatro fichajes de la nueva temporada. Todo apunta a que tanto Trent como Hausen como Carreras estarán en el once junto a Militao en defensa. La duda arriba es si Gonzalo será titular e iniciará con Mbappé y con Vinicius, como tú dices, a las 7 en el Tivoli Stadium.
El que no va a jugar de inicio es Rodrigo, y cuidado porque crece el run-run con el jugador y su posible marcha a Inglaterra, porque le quiere el Manchester City, Manu Sánchez.
Sí, Rodrigo es un futbolista admirado, querido por Pep Guardiola, que ya lo quiso hace dos ventanas de fichajes y que ahora ha visto la mejor oportunidad para poder ficharle, porque ahora mismo tiene hueco en la plantilla, se va a marchar Jack Grealish, se va a marchar James McAtee, le están intentando buscar salida a Savinho. Si el Tottenham estuviera dispuesto a ofrecer esos 50 millones por el brasileño, el Manchester City tendría 80 millones frescos para poder completar su plantilla, para poder tener un futbolista en ese perfil izquierdo y para acabar esa reconstrucción que comenzó en invierno y que hasta el momento les ha hecho gastarse 325 millones, y si llegara Rodrigo haría que esa cifra se elevara por encima de los 400 millones en apenas 7 meses.
¿Estaría abierto el Real Madrid, Arantxa, una posible oferta del City por Rodrigo?
Lo que es seguro es que parece que vamos a tener culebrón, Rodrigo, hasta que se cierre el mercado de fichajes en el mes de septiembre. La situación en estos momentos es la siguiente: el futbolista no ha pedido irse, ni le ha dicho al Real Madrid ni siquiera que escuche ofertas por él del Manchester City. Al Real Madrid no ha llegado ninguna oferta oficial, y en el caso de que acabe llegando, si el jugador quiere irse, se estudiará esa oferta. El Real Madrid no retendrá al futbolista en caso, insisto, en que el jugador llame a la puerta de Florentino Pérez y le diga que quiere salir del Real Madrid.
Vamos hasta Barcelona, porque allí en la ciudad condal está instalado la cuenta atrás para las inscripciones de los fichajes antes del debut el sábado a las 7:30 contra el Mallorca. ¿Cómo está este tema, Víctor Navarro?
Pues en modo avión está, sin señal por ahora. En el Barça esperan que mañana más tardar el comité médico de la Liga se pronuncie. Entienden que de hacerlo será para comunicar que Ter Stegen tiene una baja de larga duración y por lo tanto su sueldo puede usarse para inscribir a Joan García, que es la prioridad para el sábado en Mallorca. Esta es la vía rápida, y de no llegar a tiempo, incluso Laporta y su junta podrían avalar personalmente para evitar que sea Iñaki Peña, sin minutos en la pretemporada y en la rampa de salida, el que sea titular en la primera jornada. Del resto de jugadores, Gerard Martín, Rashford, Bardaggi y Chesney, no hay tanta prisa y podrían perderse la primera jornada sin problemas a ojos del club.
Con la salida de Íñigo Martínez, ¿se prevén más fichajes en Can Barça o lo dan por cerrado, Raúl Urgell?
De momento no, porque antes de fichar la prioridad es inscribir. El club considera que las posiciones están bien cubiertas, pero tampoco lo descartan por completo. La idea es no fichar, pero si en la última semana de mercado hay alguna opción clara o una oportunidad, se plantearán una nueva incorporación.
El que sí ha fichado otra vez es el Atlético de Madrid, raspador y exjugador rojiblanco, Juan Torrejón.
El Atlético de Madrid hizo oficial ayer por la tarde la llegada del atacante italiano. Llega a cambio de 22 millones de euros y firma hasta 2030. Raspadori ha hablado por primera vez como jugador del Atlético de Madrid a través de los canales oficiales del club. Explica que Simeone ha sido fundamental para su llegada a Madrid y que es un orgullo jugar con la camiseta rojiblanca.
Ni en el mejor de los sueños me podría llegar a imaginar vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy realmente orgulloso de tener esta posibilidad. No veo la hora de saltar al campo y de, junto con todo el equipo, hacer feliz a la afición. Estoy muy motivado y muy feliz.
Han llegado 7 jugadores al Atlético de Madrid. Con el italiano se cierra el mercado, Gonzalo Carvajal.
Pues la idea del Atlético de Madrid, Santi, es seguir a la espera de alguna posible llegada más. Después del fichaje del delantero italiano, ya está cubierta la parcela de ataque y el club quiere reforzarse en caso de aparecer una oportunidad de mercado. Pendientes, eso sí, de su situación con el fair play financiero, en principio tendría que salir algún jugador para que llegue otro.
Inscripciones, fichajes, pero vamos a ver cuál es la última hora deportiva del Barcelona de cara a ese encuentro del sábado ante el Mallorca, Víctor.
Pues sigue Lewandowski sin entrenarse por molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Está casi descartado para ese partido. Para el Mallorca-Barça sería Ferran Torres el titular en su posición. La buena noticia para Flick es que Dani Olmo ya ha vuelto a ejercitarse y estará disponible para el fin de semana. Igualmente Fermín López es el que tiene más opciones para ser titular y la duda está en el lateral derecho, si Eric García o Koundé. Los azulgranas entrenarán miércoles, jueves y viernes antes de volar a Mallorca y Flick hablará por primera vez en rueda de prensa esta temporada este viernes festivo a las 12 del mediodía.
A ver si lo hace en español después de lo que hizo en el Gamper. Y en el Atlético de Madrid, Gonzalo Carvajal, ¿cómo prepara el Cholo ese partido del domingo ante el Español?
El conjunto rojiblanco entrenará esta tarde a las 7 en el Cerro del Espino en una sesión en la que se espera que se incorpore a las filas del Cholo Simeone un raspador y que ayer superó las pruebas médicas con éxito. Jiménez sigue siendo baja después de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes. Todo el resto disponibles para un Simeone que ultima la preparación para el primer partido de Liga del domingo ante el Español.
Y esta es otra de las noticias del día y tiene que ver con los árbitros y el comunicado de qué árbitros van a pitar cada partido, Carlos Ganga.
Han tomado una medida para evitar presiones de los equipos antes de los partidos. El nuevo comité arbitral de la competición profesional, en el que están Fran Soto, Gregorio Manzano y Teixeira Vitienes, van a publicar quién pita cada partido el día anterior a las 4 de la tarde. Recuerdo que hasta la temporada pasada el jueves salían todas las designaciones. Ahora, por poner un ejemplo, los árbitros de los partidos del domingo se conocerán en la tarde del sábado.
Las 3 y 11 y más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Fue una de las noticias del día de ayer. La Federación y la Liga preparan un partido de Liga en Miami y los equipos principales favoritos para disputar este partido serían Barça y Villarreal. ¿Qué dice el Barcelona del partido en Miami? Sergiita.
Pues mira, Laporta se ha pronunciado sobre la posible disputa del partido en Miami y así de abierto se ha mostrado a la Liga.
Ve, yo aquí al que estigue es a disposición de la Liga.
Bien, yo aquí lo que estoy es a disposición de la Liga. Si es un partido que la Liga necesita celebrar en Estados Unidos para promover la imagen de la Liga y para hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de la Liga en este sentido.
Y atención, porque estas son unas de las declaraciones de la mañana, lo que ha dicho Roche del partido de Miami, aunque también ha hablado de Thomas Partey. Jaime March.
A las 11:30 ha comparecido Fernando Roche, presidente del Villarreal, en la sala de prensa de la Cerámica para abordar dos temas relevantes de las últimas horas. El primero sobre Thomas Partey. El presidente ha sido claro diciendo que la entidad respeta la presunción de inocencia del ganés y que será la justicia británica la encargada de esclarecer los hechos. Y también ha hablado sobre el Villarreal-Barça, que en principio se jugará en Miami el 20 de diciembre, y las dos medidas que ha tomado el club de la Plana.
Puedo adelantar que van a ser dos medidas muy fundamentales. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami. Gratis. Y el que quiera, el que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono. O sea que los abonados van a estar compensados.
Viaje gratis a Miami o descuento del 20% en el abono anual. Aún así, lo escuchábamos anoche en el partidazo, las peñas están en contra de la medida.
Unidades de sorpresa a cero, unidades de excepción incalculables, la verdad. Que vamos, aunque nos regalen hotel, 5 estrellas, lo que quieran, no nos hace ni pizca de gracia, porque al final es un partido que a todos nos hace ilusión y por eso jugamos en primera división. Poder ver a equipos como el Barça en casa, delante de nuestra afición. Y bueno, también entendemos que a nivel deportivo es un agravio comparativo muy grande para nosotros. Es un partido delante de nuestra afición que vamos a pasar a jugar en Miami rodeados de aficionados del Barça.
Bueno, pues de momento el Villarreal o la gente del Villarreal no ve demasiado claro ese partido en el extranjero. Veremos cómo reaccionan a las medidas anunciadas por Roche. En el Betis se calienta el asunto Antoni Andrés Ocaña.
Era previsible y estaba en la hoja de ruta del Real Betis Balompié que el Manchester United intentara agotar todas las posibilidades para sacar la mayor tajada por el brasileño. Ahora aprietan al jugador al extremo derecho para que acepte alguna de las mejores ofertas, mientras que el Betis sigue en sus 13 de traerlo cedido a final del mercado y al año siguiente aprobar una opción de compra por parte de un porcentaje de su traspaso total. Habrá que esperar, maneja otras opciones el Betis, pero es verdad que lo de Anthony está condicionando el resto de llegadas.
Y en el Sevilla, pendientes de las llegadas, también se habla de posibles salidas, José Manuel Oliva.
Sí, el Sevilla mantiene ahora mismo abierta la negociación con el Bayer Leverkusen para el traspaso de Badé. El equipo alemán en su primera oferta ha puesto encima de la mesa algo más de 20 millones de euros. El Sevilla está exigiendo casi 30 millones por el pase del central francés. Es condición sine qua non la venta de este jugador por parte del Sevilla si quiere inscribir jugadores de cara al fin de semana. Ahora mismo solo tiene 15 inscritos en la Liga de Fútbol Profesional.
Ya saben que en el Athletic de Bilbao uno de los temas del verano ha sido la posible llegada de Laporta. ¿Hay novedades con este asunto, José Ángel Peña?
Bueno, la puerta sigue muy abierta, sigue negociando el Al Nassr y el central francés el finiquito a percibir por el futbolista, al que aún le queda un año de contrato. Está claro que no va a renunciar alegremente a los 25 millones de euros de su ficha y aspira a recibir una importante compensación por dejar Arabia. Laporte quiere volver al Atleti, pero la patata caliente la tiene el club saudí, que no cuenta con él, pero no puede apartarle sin que medie un acuerdo entre ambas partes. De momento, Laporte ha regresado a Riad, aguarda un nuevo movimiento por parte de su todavía club y un movimiento que también espera el Athletic, que entrará en escena una vez Laporte rescinda su contrato.
En el Athletic de Bilbao se hablaba de Laporte y en el Celta de Borja Iglesias, que ya es oficial. Álvaro Lorenzo.
Pues sí, ya se ha entrenado hoy, de hecho, Santi con el Celta. Se acabó el culebrón del verano. Quería jugar él en el Celta tras la cesión del curso pasado. Giraldez también lo tenía como prioridad. Costó cerrar la negociación entre Betis y Celta, pero firma por 2 años más 1, opcional. Como decíamos, ya se entrenó hoy con el Celta. Podría estar en el debut del domingo en Balaídos.
¿Y qué fichaje ha hecho oficial el Rayo Vallecano, Óscar Martínez?
Joshua Bertrand ya está en Vallecas. El defensa de 20 años jugó la temporada pasada en el Castellón, donde disputó más de 30 partidos. Viene cedido, pero con opción de compra obligatoria, y su contrato será hasta 2030. Joshua ya se ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva y quiere estar a punto para el partido del viernes contra el Girona.
Vamos hasta Mallorca, donde el equipo bermellón prepara la visita del Barcelona, pendientes de la operación salida, Luis Ángel Tribes.
Vuelta al trabajo del Real Mallorca para preparar el partido contra el Barcelona con ausencias de Samu Costa, pendiente de conocer más detalles sobre su lesión, y de Grave, a la espera de su salida definitiva al Olympique de Lyon, y tres nombres propios, los de Pablo Maffeo, Kai Larin y Dani Luna, tres jugadores que quieren salir del Mallorca y que hoy se han entrenado aparte, se han entrenado al margen del grupo a la espera de poder definir su futuro.
Uno de los protagonistas del mercado en las últimas semanas es el Girona, que ha presentado a Reis y que está a la espera de una salida y de una posible llegada, Alejandro Laguna.
Sí, hoy ha presentado el Girona a Víctor Reis, el joven central brasileño cedido por el Manchester City. Ha declarado en rueda de prensa que tiene claro que se une al proyecto de Michel para tener minutos y que espera desarrollarse como futbolista tal y como lo hizo su compatriota Sabiño. Por otro lado, en las próximas horas espera que se haga oficial en Girona la incorporación de Axel Witsel y la salida de Miguel Gutiérrez al Nápoles por una cifra cercana a los 18 millones de euros.
El Valencia, de lo que está pendiente de cara a su debut liguero de este fin de semana, son los problemas en ataque. Rafa Villarejo.
Hugo Duro es duda tras unas molestias en el último choque el sábado en el Trofeo Naranja. El getafense es el único 9 puro que tiene Corberán, a la espera de concretar en el mercado un goleador que de momento no llega. Alternativa para el debut liguero el sábado ante la Real Sociedad sería Danjuma, que hoy ha hecho su primer entrenamiento con su nuevo equipo y que sería la opción en punta ante el equipo donostiarra.
Y en la Real Sociedad están pendientes también de cara al debut de un jugador tocado. ¿De quién se trata, Marco Antonio Sande?
La Real Sociedad ha vuelto a los entrenamientos todavía con Gorrochategui, convaleciente del tobillo derecho. El sustituto natural de Zubimendi es duda para iniciar el campeonato de Liga el sábado en Mestalla. Preocupa el eje del centro del campo, donde la Real Sociedad busca en el mercado un refuerzo que no acaba de llegar. El perfil que se busca, mediocentro físico y de rendimiento inmediato. A esta hora la Real tiene 29 futbolistas para 25 fichas. Antes de entrar, hay que salir.
Y el Osasuna, Alberto Sanz, del que está pendiente es de Víctor Muñoz.
Sí, vuelve el conjunto rojillo a las 18 horas a los entrenamientos y pendientes del ex del Real Madrid. Cuentan con él para el partido en el Bernabéu y se le espera esta semana en el grupo, aunque sigue siendo duda de si entrena hoy. Otro nombre propio de la actualidad rojilla es César Azpilicueta. El club busca a un jugador que pueda jugar de central y de lateral derecho. Reconocen el interés en Azpilicueta, aunque advierten hay más nombres en la lista de posibles defensas.
Mañana se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa. París Saint-Germain, Tottenham y ahí lío en el PSG con Donnarumma, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain ha llegado ya a Udine, donde mañana disputa la Supercopa de Europa contra el Tottenham. Lo hace en un ambiente enrarecido porque Donnarumma está apartado. El italiano no ha entrado en la convocatoria después de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y todo apunta a que saldrá este mismo verano de París. El entorno de Donnarumma no entiende el trato que está teniendo el club francés con su portero, pero desde el PSG el mensaje es claro. No van a permitir que los jugadores tomen el control como en otras épocas. A las 8:15 hablará Luis Enrique en la previa. Se le preguntará por el tema, como también por el nuevo fichaje. Zabarni, el central del Bournemouth, que llega a cambio de 66 millones de euros.
Mañana Supercopa de Europa y hoy pendientes de las vueltas de la previa de la Liga de Campeones, Roberto Calvo.
Esta tarde-noche se resuelve la tercera ronda previa de la UEFA Champions League con todos los partidos de vuelta. Serán 10 encuentros, entre los que destacan el Fenerbahce Feyenoord a las 7 con una ventaja 2-1 de la ida para el conjunto neerlandés sobre los turcos entrenados por José Mourinho y el Benfica Niza de las 9 en el Estadio Daluz de Lisboa con una renta 0-2 a favor de los portugueses. Otros partidos destacados son el Copenhague Malmo, el Brujas Salzburgo y el Victoria Pilsen Rangers.
Y ahora repasamos las principales noticias en Segunda División, Alicia Rodríguez.
El Castellón llega a un acuerdo con el Celta para el traspaso de Tincho Conde. José Juan Romero renueva con el Ceuta hasta el 2027. La Cultural Leonesa llega a un acuerdo con el Depor para la cesión de Luis Chacón. El Córdoba incorpora a Ignasi Vilarrasa. El Andorra cede al Logroñés al delantero Berto Rosas. Las Palmas y el Mirandés suman a sus filas a José Antonio Caro e Igor Nikic. El defensa central Javi Montero llega al Málaga. El Racing firma al portero Palmen Andrew y el Real Zaragoza Adrián Rodríguez. Y por último, el delantero Amadeu Matar llega al Sporting de Gijón para una temporada.
Y por supuesto, nuestro tradicional vistazo a lo más granado del mercado internacional, Asier Benito.
Pues el Como de Cesc Fàbregas ficha ya a Álvaro Morata en forma de cesión. El delantero español procedente del Milán se convierte en el séptimo español del equipo italiano. El PSG ha hecho oficial el fichaje de Elia Zabarni por unos 63 millones de euros. El central de 22 años firma hasta 2030 y será el primer ucraniano en la historia del club parisino. Y el Bayer Leverkusen ficha a Ernest Pocu por 10 millones de euros. El extremo procedente del AZ Alkmaar ficha hasta 2030.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tenis, pendientes de Cincinnati porque hoy juega Carlos Alcaraz, Carlos Ganga.
En el segundo turno, a eso de las 6:30, justo cuando acabe el duelo entre Opelka y Comesaña, su rival esta tarde es Medvedev, el serbio de 22 años, número 72 del mundo, al que nunca se ha enfrentado. Una buena prueba para que Carlitos se siga aclimatando al suelo americano antes del US Open y para mejorar las sensaciones del debut ante Sungjae.
¿Y qué más destacamos de lo que está pasando en Cincinnati en la jornada de ayer y en la de hoy, Fer Justo?
Bueno, pues buenas noticias, Santi, porque Jessica Bouza solventó fácil su partido en dos sets ante la estadounidense Townsend y ya está en octavos, un billete que en el cuadro masculino ya tiene Jannik Sinner. La sorpresa hoy la ha dado el francés y veterano Adrian Manarino, se ha cargado a Tommy Paul y esta madrugada turno para Bautista.
Y en baloncesto sigue la preparación de la selección española, ya queda un día menos, 15, para nuestro debut en el Eurobásquet, Pilar Casado.
Y el seleccionador Sergio Escariolo ha decidido incorporar para estos días de preparación en Badalona a Isaac Nogués, que estuvo con la España B de Ponsarnau en Málaga. Es campeón del mundo sub-19 hace dos años, viene de estar en la Liga de Verano con los Sacramento Kings, antes ha estado vistiendo la camiseta de los Rip City, el equipo de la G League de los Blazers. Tras la sesión ha hablado Sergio de la Rea. El pucelano reconoce que Francia es otra cosa.
Es un rival muy fuerte con jugadores NBA que nos van a exigir muchísimo físicamente y eso creo que nos va a ayudar de cara a coger experiencia a los más jóvenes y a ponernos como motos para llegar lo mejor posible.
Y también estamos pendientes estos días del europeo de hockey que se está disputando Luis Méndez.
La selección femenina de hockey firmó su segundo empate en el europeo ante Escocia. De esta manera, las de Carlos García Cuenca deberán sacar el mejor resultado ante Inglaterra o esperar a lo que suceda en el resto de partidos. En el lado masculino, tras golear a Austria 10-0, la selección se está enfrentando a Bélgica en busca de ese pase a las semifinales.
Hasta aquí, Irra, el repaso de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte en este martes 12 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Nosotros este martes seguimos repasando todo lo que está ocurriendo en la Semana del Deporte, muy pendientes, por supuesto, de todos los incendios que están asolando España. Vamos con la segunda pista del reto Pedrita y a recordar también lo que nos decía Pedrita ayer. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Santiago. La semana ha empezado fuerte con la cantidad de incendios que están iniciando en toda España. Esperemos que pronto se puedan solucionar todos ellos y no tengamos que lamentar muchos daños personales. Pero para distraer un poco a los oyentes, vamos a seguir buscando el reto de esta semana.
Venga, pues vamos a recordar la pista de ayer y vamos a dar la nueva de este martes. Pedrita.
Esta semana estamos buscando una de las 94 ediciones que se han disputado en la Liga, desde la 28 a 29 hasta la 24 a 25. Ayer te dije, Santi, que en la temporada que buscamos el Pichichi marcó 30 o más goles. Hoy te digo que el campeón de esa temporada no fue ni el Real Madrid ni el Fútbol Club Barcelona.
Ojo, esa pista empieza a ser ya importante, Perita. Yo todavía no tengo ni idea, pero bueno, vamos a ir poco a poco deshojando la margarita y nos van llegando ya las primeras respuestas también en Twitter. Así que mañana más, Perita, que descanses. Buena tarde.
Bueno, Santi, creo que con esta pista nuestros oyentes pueden descartar un montón de ligas, porque tan solo hay 7 equipos que cumplan ese requisito. Ahora voy a seguir escuchándoos atentamente y a esperar hasta mañana para una nueva pista. Un beso.
Un beso, Pedrita. Anoche, producto del partidazo, hablábamos de una de las noticias del lunes, que fue la no continuidad de Montse Tomé y la puesta en el banquillo por Sonia Bermúdez. Así lo contábamos anoche en el partidazo con Corrochano.
Te pregunto, Andrea, ¿para ti el mejor entrenador o mejor entrenadora de España de fútbol femenino cuál es?
Pues mira, yo habría puesto a José Luis Sánchez Vera. Es que tengo muy, muy pocas dudas. Sé que estuvo su nombre sobre la mesa. Yo he charlado en varias ocasiones con él. José Luis habría estado encantado, evidentemente, de entrenar a la selección española. Tiene mucho bagaje como seleccionador. Todos sus equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, el Levante, han jugado muy bien al fútbol. Es muy querido entre las jugadoras. Para mí habría sido una gran elección, igual que lo habría sido, lo acaba de mencionar Avilés, Amorós. Fue campeón de liga en Estados Unidos con el Gotham de Esther González, la delantera de la selección española, y a mí me habría encantado ver algo así, abrir un poco las puertas, lo que ha dicho Fouto, que se escuchó esta mañana, abrir un poco las puertas y las ventanas, ¿no? Yo entiendo que en nuestra federación ocurre también en la masculina, hay como una línea continuista, ¿no? Sacas a un entrenador o entrenador y el siguiente está puesto. Bueno, es que yo ahora miro el organigrama y pienso, vale, ya sé quién va a ser el próximo entrenador o seleccionador nacional, David Aznar, al que han puesto en la sub-19, en la sub-20, ¿no? Y es un poco, a mí me genera un poco de frustración, porque yo considero que la mejor selección del mundo, como es España ahora, y la mejor generación de futbolistas, que es la que tenemos ahora, no podemos seguir, entre comillas, desperdiciándola, no poniendo a grandes entrenadores al frente. Yo entiendo lo que hace la federación, que quiere gente de la casa. Para mí, Sonia Bermúdez es insuficiente nuevamente, hay que dejarla trabajar, por supuesto, pero yo habría apostado por José Luis Sánchez Vera o por Amorós en todo caso.
Una opinión sobre esto, Morales, Palomar y Miro.
Yo no sé por qué no lo han hecho al revés y poner a Sonia Bermúdez de segunda y a Ibaya de primera, si las cosas están tan claras como nos estáis contando en cuanto a experiencia y peso en el fútbol femenino. Y luego ha votado Fouto también que Luzán delega. A mí me parece que hay decisiones que no se pueden delegar, y la de nombrar seleccionador masculino o femenino deben ser del presidente. Tiene que estar el primero ahí decidiendo estas situaciones. Y por lo demás, pues es que tampoco tengo mucho más conocimiento. Que salga bien, a mí también me da un poco la impresión de que puede que una generación de grandísimas jugadoras estén algo desnortadas con tanto cambio de...
Bueno, pues reflexionábamos sobre lo que es una de las noticias de la semana y por esto también preguntamos hoy, Juan, en nuestra encuesta.
Estamos preguntando en arroba deportescope si acierta la Federación Española cambiando a Montse Tomé por Sonia Bermúdez como seleccionadora, y un 54% dice que no y el 46% restante dice que sí.
Vamos, que el pueblo está dividido con este asunto. Toda la suerte del mundo a Sonia Bermúdez al frente de la selección española. Señoras, señores, 3 y 29 de la tarde, casi y media. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
3:30 de la tarde, lo dicho, muchísimo ánimo y mucha suerte también a la gente que esté ahora mismo implicada en cualquier parte del territorio español. Los malditos incendios que están asolando nuestra nación en estas semanas. El verano está siendo verdaderamente duro en este asunto, así que muchísimo ánimo a la gente que está involucrada en los incendios, que está perdiendo cosas, que está asustada y que está viviendo con miedo esto que está pasando y que ayer pues tocó muy cerquita de la ciudad de Madrid y también con gente muy cercana implicada. Así que ya digo que muchísima fuerza y muchísimo ánimo para todos y máxima precaución, porque hay incendios que sí que se pueden evitar. Va a seguir el calor en Madrid durante los próximos días, aunque mañana baja un poquito, pero no tengo ni idea de qué temperatura hará ahora mismo en Innsbruck, donde nos marchamos ya, porque allí a las 7 de la tarde juega el Real Madrid frente al Tirol, y allí está Arantxa Rodríguez. Hola, Aran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues el calor yo creo que es peor que el de Madrid.
No puede ser.
Sí, 34 grados. Esto es un valle, claro, porque está rodeado de todas las montañas de los Alpes, y 34 grados, que es que no se puede caminar por la calle. Yo no sé si, porque claro, cuando vienes aquí piensas que vas a tener fresquito, de hecho por la noche está muy bien, una vez que cae el sol se está muy bien, pero ahora mismo la temperatura es de 34 grados, que es para mí extraordinariamente alta. No he mirado por encima de la media si están o no, pero me imagino que, mira, me meto ahora, sí, y me pone 16 grados por encima de la habitual media de máxima diaria. O sea, sí, que imagínate, es poco llevadero, ¿eh? Si buscaba fresquito Xabi Alonso para este amistoso, pues desde luego que no lo va a encontrar, por lo menos al principio del partido. En la segunda parte quizá mejoren las condiciones y entonces los jugadores puedan estar más frescos.
Bueno, pues un partido que es el único, si no contamos aquel de preparación, entrenamiento contra el Leganés, que va a tener Xabi Alonso, que no va a poder hacer el ensayo quizá como a él le gustaría, porque le van a faltar tres mediocentros, Camavinga, Valverde y, ya saben, la baja de más larga duración de Jude Bellingham. Ayer reflexionábamos sobre si el ensayo le puede valer o no de cara al debut en Liga martes 19 contra Osasuna. A ver qué piensa nuestro compañero Rubén Cañizares. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Crees que le va a ser de mucha ayuda a Xabi Alonso que el 11 con el que salga hoy tiene muchas opciones de ser el 11 con el que salga el martes ante Osasuna en el Bernabéu?
Bueno, se puede acercar bastante porque, excepto Valverde, yo creo que el resto del equipo puede ser lo que inicie la Liga, también por las circunstancias de las lesiones, que no tiene mucho más, sobre todo en el centro del campo, donde Bellingham y Camavinga, Bellingham durante varios meses y Camavinga seguro el primer partido, no van a jugar. Yo tengo mucha curiosidad, mucha expectación por saber qué hace arriba. Lo comentabais anoche en el partidazo. A mí esto de Gonzalo, Mbappé y Vinicius me dejó muy frío en las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG. Sobre todo porque me pareció más una propuesta política que de verdad real de lo que quería Xavi. Por no quitar al Pichichi del Mundial de Clubes, mantuvo a Gonzalo. Por no tener una carita de Vinicius y Mbappé, los puso a los dos. Y al final eso salió un pisto sin carne. Gonzalo empezó de delantero, luego pasó a la derecha, Vinicius empezó a la derecha, luego pasó a la izquierda. O sea, eso fue un pandemonium que ni siquiera encontró solución durante los 90 minutos. Veremos si hoy vuelve a repetir esa fórmula. A mí me llamaría la atención.
Venimos reflexionando, Arantxa, un poco sobre esto, ¿no? Sobre el esquema con el que va a salir Xavi, porque depende del esquema con el que salga Xavi, pues cabrá uno más arriba, uno más en el centro del campo o uno más en el centro de la defensa. ¿Tú crees que va a ir variando, Arantxa, que va a tener un esquema fijo como tenía Ancelotti el 4-3-3? ¿Te da la sensación de que va a apostar por la defensa de 5? ¿Qué te llega a ti?
A mí me da la sensación, por lo que he visto y por lo que estoy viendo en los entrenamientos y por lo que vimos en el Mundial de Clubes, que no se va a ceñir a un solo esquema. Pero también me da la sensación de que va a empezar el campeonato con ese 4-3-3, porque si no, no tendría sentido haberlo probado en el partido contra el Leganés. A lo mejor ahí nos sorprende y prueba otra cosa, ¿no? Entre otras cosas, por ese déficit que tiene de centrocampistas, porque ahora mismo en la convocatoria sanos, como estabais comentando con Rumén, del primer equipo están Tchouaméni, Ceballos y Guler. O sea, te salen esos tres. Luego hay dos chavales, Thiago Pitar, que hablábamos el otro día, Santi, que llegó al Real Madrid, bueno, al juvenil, procedente de precisamente del Leganés, de tu Leganés, y que completa la convocatoria junto a Roberto Martín, y que tendrán que salir a la segunda parte, pero de inicio tiene esos tres. No sé si estando en el Tirol, estando en Austria, habiendo probado también el otro día a Álava contra el Leganés de medio centro también le puede incluir ahí. No sé, tengo dudas, pero yo entiendo que si el otro día empezó con un 4-3-3, a no ser que la prueba fuera desastrosa para él, hoy me da la sensación de que también va a iniciar con el 4-3-3, que eso no implica que incluso durante el partido, si las cosas no van como le gustan, pueda cambiar sobre la marcha y meter una defensa de 5.
¿Te sale, Rubén, un 11 sin lesionados, con Bellingham recuperado, con todo el mundo fino? ¿Te sale un 11 tipo del Real Madrid con un esquema tipo? Si tú fueses Xabi Alonso, ¿por qué apostarías?
Pues es que yo creo que la raíz de todo es lo que está comentando ahora Arancha. El sistema yo creo que es el que va a ser el trampolín de un posible 11 tipo. Si nos vamos al 4-3-3 que está probando estos días, y pensando, como tú dices, que están todos, incluido Bellingham, incluido también Mastantuono, que lo presentarán el jueves, creo, si no cambian de guión, me sale un Courtois, me sale de primeras, a mí me sale Carvajal.
Sí, eso va a ser interesante, lo de la
A mí me sale Carvajal, pero evidentemente no has fichado a Trent Alexander-Arnold para ser suplente. Vamos a ver cómo está esa rodilla de Carvajal y vamos a ver cómo él está físicamente después de un año de no competir. Me sale Carvajal, Militao, en el que tengo mucha esperanza puesta después de dos cruzados. Me gustó muchísimo esos poquitos 20-25 minutos que tuvo contra el PSG en la semifinal del Mundial de Clubes. Ya sé que el partido estaba solucionado, 4-0, ya sé que ya no había tensión, pero me pareció que salió con unas ganas y con un tono físico muy bueno. Entonces me sale, para no irme muy largo, Courtois, sí. Carvajal, Militao, Hausen, Carreras. Me sale un centro del campo con Valverde, Güler, Bellingham y Tchouaméni. Y me sale arriba un Vinicius Mbappé. Eso es un 4-4-2. Un 4-3-3 te quito a uno de los del centro del campo, seguramente Tchouaméni o Güler, y te meto Mastantuono en banda derecha con Vinicius y con Mbappé. En ningún caso me sale Rodrigo, no a 12 de agosto. Bueno, yo es que sigo pensando que me cuesta ver a Rodrigo el día 2 de septiembre en la plantilla del Real Madrid. No me sale Rodrigo, no me sale Gonzalo. Sí me sale Gonzalo como primer revulsivo de la delantera antes que Endrick. Y tampoco me sale Ceballos, que lo considero el futbolista con mejor pie que tiene el Madrid en el centro del campo.
La verdad es que es una cosa fascinante lo que puede pasar este año con entrenador nuevo, con nuevos fichajes y con las posibilidades que le da esto a Xabi Alonso, que se estará devanando los sesos para pensar cuál es su mejor once posible cuando recupere también a Jude Bellingham, cómo va a integrar a un chaval como Mastantuono, que el jueves cumple 18 años. Esto es un cubo de palomitas y ponerse a disfrutar a partir del martes que empieza la Liga el Real Madrid con ese partido ante Osasuna. Rubén, te agradezco mucho tu presencia. Un abrazo grande.
Nada, un abrazo y que lo disfrute Arancha, porque Ibrus es un sitio fabuloso.
Claro que sí.
Precioso.
Claro. Hasta luego, Rubén.
Chao, chao.
Lo que quiera decir Aran desde allí, desde Innsbruck, para cerrar la comunicación de un Real Madrid que en 3 horas y 20 se enfrenta al Tirol.
Que hemos estado buscando aficionados del Real Madrid, pero la verdad que todos los que hemos encontrado con camisetas que se ven algunas, es verdad que la gente está resguardada porque, como te digo, hace mucho calor, sí. Y la mayoría de la gente que hay es de Centro Europa, entonces están metidos en restaurantes, buscando el aire acondicionado, poca gente por la calle. Pero sí se ven camisetas del Real Madrid y la mayoría de habla inglesa. Hemos visto españoles, pero que no han venido al partido, que simplemente pues están de turismo por Austria. 16.000 espectadores en el Tivoli Stadium, que no es el campo donde juega el Tirol habitualmente, que la liga austriaca ya ha empezado, que el Tirol tiene solo 5.000 aficionados, o sea, con lo cual la mayoría que se van a ver hoy son del Real Madrid, y que la entrada más barata costaba 65 y la más cara 240, y que se agotaron en 40 minutos, así que vamos a ver un lleno espectacular para ver el primer partido de Xabi Alonso con público.
Una maravilla esa zona de Austria con la Norquete, con esa montaña que se ve desde cualquier sitio de la ciudad, presidiendo el partido de esta tarde a las 7, que se podrá ver en Real Madrid Televisión y también en Televisión
en la 1,
Española.
¿Sí?
Y nosotros lo vamos a contar también durante el 8:30 con Miguel Aguilar. Arancha, que lo disfrutes.
Un beso.
Y a ver qué es lo que vemos del Real Madrid. Un beso.
Eso es lo importante, a ver qué vemos del Real Madrid y a ver si le vale la prueba a Xavi para el próximo martes ante Osasuna, que será cuando empiece de verdad a contar lo que hace sobre el terreno de juego.
Gracias,
un beso.
En serio, al Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu coche está bien cuidado? Entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Este verano, la mejor diversión está en Gran Plaza 2. Ven a disfrutar de los jardines, donde encontrarás una fuente interactiva, terrazas y espacios de juego para los peques, como un barco pirata, rocódromo, ludoteca, además de la mejor restauración, moda y cines. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Un asesinato, 7 sospechosos, un crimen sin resolver. Solo tú puedes descubrir la verdad. Ríe, sospecha y vota al culpable desde tu butaca. Se ha escrito un crimen, el musical más interactivo del año. Del 3 al 21 de septiembre en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Apura las horas el Atlético de Madrid antes de su debut el domingo frente al Español. Gonzalo Carbajo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hoy hemos escuchado ya cómo suena la voz de Raspadori, el último fichaje en llegar al Atlético de Madrid.
Sí, por primera vez ya hemos escuchado en sus primeras palabras decir que lo hizo el Atleti ayer oficial a las 4:30, un poquito después del programa. Pagará aproximadamente unos 22 millones más 4 en variables. Pasó el reconocimiento médico, sin problema, todo correcto. Firmó su contrato en el Metropolitano, así que ya conoce que será su nuevo estadio. Y hoy esperemos que a las 7 de la tarde, que es el primer entrenamiento en el que puede estar el delantero italiano.
¿Mercado cerrado para el Atlético o no, Gonzalo?
Están a la espera de momento de que pueda haber alguna incorporación más. El tema es el fair play financiero, porque el Atleti es verdad que tiene equilibrado el balance altas-bajas en cuanto al número de jugadores, pero es verdad que se ha gastado casi 200 millones de euros y está en un balance negativo de casi 100 millones de euros. Es decir, está pendiente de alguna salida, y si puede ser alguna ficha alta, para alguna incorporación de un central, quizás.
¿Va a recuperar a alguien el Cholo para ese partido del domingo ante el Español, de los que tiene tocados?
Pues en principio Jiménez no creo que llegue, porque no ha jugado ningún amistoso y sigue recuperándose de esa lesión del Mundial, y yo creo que va a tener disponible los que tuvo ante el Newcastle, y a la espera de ver si Raspadori puede tener sus primeros minutos.
7 de la tarde, vuelta al trabajo de los del Cholo Simeone, le quedan 5 días para su debut en Liga el domingo frente al Español. Gracias, Gonzalo, un abrazo.
A ti, Santi, abrazo.
En el Getafe sabe Gema Santos la lista de la compra del cuadro azulón, lo que le falta para estar satisfechos antes de empezar la temporada. Hola, Churri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, mi querido Santi, hola a todos. Y, por supuesto, lo vamos a compartir ahora mismo con todos los oyentes de Deportes Cope. Le preguntabas ahora si en el Atlético de Madrid el mercado ya está cerrado. Bueno, pues en el Getafe, a pesar de que han hecho ya 9 fichajes, no está cerrado ni mucho menos. Y, como dices, hoy hemos conocido esas posiciones en las que están trabajando en la dirección deportiva. Apunta un central, un delantero y un hombre de banda. Lo de central es porque están cerrando ese traspaso, recordamos, de Omar Alderete al Sunderland. Ayer llegó a Inglaterra, el Getafe todavía no ha abierto la boca, pero ahí tienen un duendecillo llamado Juan Iglesias, que ya ha hecho casi oficial la salida de Alderete por parte del Getafe, porque se ha despedido de él en las redes sociales en su Instagram. Así que de aquí a que cierre el mercado, no descartamos que haya alguna salida, porque siguen trabajando como todo el verano en sacar algún hombre, como Uche, que ya sabes que daban por hecho su salida, pero que está costando bastante. Mauro, que tenía un montón de novias. Bueno, no descartemos ninguna salida, pero que en el club están trabajando en un central, un delantero y un hombre de banda.
Emma, con lo de Alderete, ¿solucionarían todas las inscripciones? Porque ayer nos contabas que solo hay 13 jugadores inscritos en una situación muy similar a la de la pasada temporada.
Tiene un sueldo altísimo, tenía un sueldo altísimo Mara Alderete, también lo tenía Carles Aleñá, o sea que esas dos salidas, que puede parecer poco, han hecho que se libere bastante masa salarial, porque además ya sabes que también se amortiza lo del traspaso, pero me parece a mí que todavía vamos a tener que esperar un poco para actualizar esa lista de inscritos en la Liga.
Y las obras, tengo que preguntarte, ¿cómo marcha las obras del Coliseum? ¿Cómo...
Ay, churri, las obras, ya no queda fondo
es que
sur.
El proyecto es precioso, pero claro, tú tienes la foto del proyecto y la foto de cómo está el Coliseum ahora, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya A ver, el Geta.
En septiembre todavía sí. Falta. Pues va a estar afectada la parte alta del fondo sur y la parte alta derecha de la tribuna. Están haciendo encaje de bolillos para encajar a todos los socios. Es verdad que muchos afectados de la zona, pues al final no han conseguido las localidades que ellos querían, pero me parece a mí que es para aplaudir la gestión que están haciendo, una cosa dificilísima. Dijo el presi que nunca iban a jugar con menos de 10.000 espectadores. Claro, el Getafe ronda los 13.000 socios. Bueno, en fin, como él mismo ponía el ejemplo, cuando haces obras en casa, tienes que sufrir primero para luego disfrutarlas. Así que vamos a aferrarnos a eso, porque sé que hay bastante gente que va a sufrir bastante con este cambio.
Recuerden que las tres primeras jornadas, como decía Gemma, las juega el Getafe fuera de casa, que debuta el domingo a las 5 contra el Celta y que luego va a Sevilla y a Valencia antes de poder recibir el primer partido en casa como local. Lo vamos contando durante la semana. Gracias, Churri, un beso.
Un beso, Santi.
Y ahora saludo a Óscar Martínez para hablar de la actualidad del Rayo Vallecano. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Santi, muy bien.
Bueno,
¿qué tal?
Lo veníais anunciando Carlos Ganga y tú durante la semana y ya tiene nuevo jugador a su disposición, Íñigo Pérez.
Sí, se llama Joshua Bertrout, tiene 20 añitos, cumple 21 el 21 de este mes justamente, es holandés, para que la gente se haga una idea, mide 1,87, o sea, es un defensa con envergadura. Y Bertrout ha firmado 5 años hasta 2030, viene cedido con opción de compra obligatoria, porque estuvo en el Utrecht de Holanda y antes de estar en el Castellón, así que el Utrecht también recibiría cierto dinero cuando se realice la operación de venta. En cuanto a las cifras, Santi, se habla de aproximadamente de 1,5 millones de euros, aunque todavía no se sabe, y la duda está un poco en su posición, porque hay gente que apunta que es central, otra gente que apunta que es lateral. Pero esto es información, él es lateral izquierdo, aunque en una defensa de tres él puede actuar de central izquierdo. Para que la gente se haga una idea, Íñigo Pérez ha hecho mucho esta temporada lo del doble lateral, con Pep Echevarría, con Bayu, con Ratiu. Entonces, él podría actuar muy bien en ese sistema.
Bueno, por Joshua Bertrout ya es nuevo jugador del Rayo Vallecano, ya le queda un fichaje menos que hacer al conjunto rayista. Gracias, Óscar, un abrazo.
A ti, Santi.
Nos vamos enseguida a Leganés.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teníamos muchas ganas de hacer esta comunicación para saber cosas del Leganés, de cómo le está yendo en su regreso a segunda división en una temporada en la que el equipo va a intentar volver a primera después del dramático descenso de la pasada temporada con esos 40 puntos y ese arreón final en el que al Lega no le llegó a dar. Se ha ido Fermín Molano a Leganés. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
Y además creo que estás muy bien acompañado.
Eso es, como tú bien has dicho, el Leganés está ultimando detalles para el inicio de Liga, que será este domingo a las 7:30 contra el Huesca en el Alcoraz. Y bueno, hoy tenemos el placer de hablar en Deportes COPE con Paco López, entrenador del Leganés. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Paco, un mes y medio de entrenamientos y de partidos. Han sido 8 con el partido de entrenamiento con el Madrid, 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. ¿Qué balance haces de esta preparación para la Liga?
Bueno, más allá de los resultados, que lógicamente ya sabemos todos que, que los resultados en pretemporada pues no dicen mucho, pero sí que para nosotros lo que sí que nos vale es bueno, la actitud, el compromiso, la implicación que están teniendo los chicos y la evolución que hemos ido teniendo a lo largo de la pretemporada, sentando las bases, sobre todo en cuanto a la identidad que queremos que tenga el Club Deportivo Leganés este año, y en eso la verdad es que estamos contentos en esa evolución y en ese progreso desde que empezamos.
Pues este es el balance de Paco López de la pretemporada del Leganés. Santi, todo tuyo. Paco López te escucha.
¿Qué tal, mister? ¿Cómo estás?
Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo llegamos a este inicio de temporada, en una temporada exigente? Tú lo sabes bien porque conoces muy bien la categoría. Aquí hay unos 15 candidatos al playoff y unos 10 candidatos a ascender cada año. Prácticamente toda la segunda división, mister, repleta de ex primeras. Así que, ¿cómo está uno de los candidatos al ascenso, sobre todo, Paco, por haber bajado la pasada temporada?
Sí, bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Es que, fíjate la cantidad de equipos históricos que vuelve a haber este año en segunda división, la igualdad que va a haber, que bueno, que es el denominador común de estas últimas temporadas, pero yo creo que esta va a ser incluso un puntito más. Y bueno, el equipo está preparado. Es verdad que las últimas incorporaciones, tanto bueno, sobre todo Óscar Plano, que ha venido hace una semana, bueno, pues tenemos todavía jugadores que todavía se tienen que poner bueno, a la altura de los demás, pero en general, como te decía antes, el equipo ha ido progresando y evolucionando en ese trabajo que tratamos, sobre todo que el equipo tenga una identidad, unas señas claras de cómo queremos que sea, y lo más importante de todo es el compromiso que tienen los chicos.
Has tenido una pretemporada un poco atípica, no sé si con el Granada, con el Cádiz o con el Levante te pasó esto de viajar tanto en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Paco, para ti, para los chicos?
Bien, una experiencia, una más, yo creo que evidentemente, bueno, pues empezamos antes de lo normal. Es verdad que hemos tenido también muchísimos chicos del filial. Bueno, también nos ha ayudado, lógicamente, a conocerlos y a estar con ellos, a trabajar. Y bueno, son experiencias que uno va acumulando. Yo se lo decía también a los jugadores, que es experiencias que te metes en la mochila y que te valen para un futuro. Y bueno, y lo que tenemos que hacer siempre, ya tanto los entrenadores como los jugadores, ser conscientes de que nos tenemos que adaptar siempre a las situaciones nuevas de los clubs. Esto no es lo mismo que hace 15 años ni 10 años. Esto va evolucionando y va cambiando y te tienes que adaptar.
Han sido, Paco, 11 fichajes, más los regresos de Guirao, de Lalo y de Naim, más entrenador nuevo también, más director deportivo prácticamente nuevo. ¿Cómo se está ensamblando todo en una temporada que siempre es complicada cuando desciende de categoría?
Sí, pues eso, trabajando, dando mensajes de unión, que es bueno, otro de los factores que influyen para que poco a poco el rendimiento sea el que queremos, y tiempos que no hay, pues tratando de acoplarnos todos, de conocernos, que también es importante, y hasta el momento la verdad es que en ese sentido muy contento, ¿eh?
Quedan 19 días, Paco, para el cierre de mercado. El Lega lo tiene prácticamente todo hecho. No sé si echas de menos algo, si dices, pues mira, me gustaría, me falta algo todavía, más allá de la situación que se solucionó lo de Javi Hernández. ¿Tienes todavía a Juan Cruz en el vestuario? ¿Tienes esperanzas de que Juan Cruz pueda jugar esta temporada con el Lega en segunda división, o crees que terminará saliendo?
Bueno, vamos a ver lo que pasa. En esto de los mercados ya sabes que las últimas semanas siempre son una locura. Yo lo que trato siempre es de poner el foco en lo que realmente tenemos, en la gente que realmente está implicada, está comprometida. Bueno, y hasta que nadie diga lo contrario, Juan Cruz es uno más de la plantilla. Es verdad que ha tenido diferentes problemas durante la pretemporada. Ya sabemos cuál es su situación, no vamos ahora a descubrirlo, pero él ahora mismo es jugador del Leganés, y como todos los demás, lo que queremos ahora mismo es trabajar en lo que nos va a dar realmente el rendimiento, que es que es el día a día y bueno, y en ese sentido insisto que estamos contentos.
¿Te ha hecho daño lo de Diomandé? Desde luego fue una aparición fulgurante la pasada temporada. Era un jugador en el que mucha gente de la afición del Leganés tenía muchas esperanzas puestas para la presente temporada, pero cuando pasa algo así no se puede hacer nada. ¿Pero a nivel deportivo te ha hecho daño, Paco?
Hombre, no cabe duda que era un jugador de un nivel alto. A mí, sinceramente, aunque pareciera difícil que alguien pusiera la cantidad de euros que han puesto de un chaval de 18 años, pues sorprende relativamente, pero lógicamente pues talento lo tiene y bueno, y ya está. Una vez pasa, pues tenemos que... Pues lo que te decía antes, adaptarnos y tenemos una plantilla competitiva, estamos formando esa plantilla que todos queremos, que nos dé rendimiento, nos dé alegrías y hay que siempre centrarse en lo que tenemos y no en lo que hemos perdido.
La última, Paco, no te molesto más. Dijo el presi, Jeff Luno, cuando el equipo descendió, que el objetivo número uno, en el minuto uno del descenso, era volver a Primera División. No sé si notas esta responsabilidad, esta presión, si te marcas como objetivo el regreso a Primera División, conociendo cómo conoces la categoría, habiendo hecho la plantilla que habéis hecho, ¿para qué está el Lega esta temporada, Paco?
Evidentemente que entiendo cuando un club asciende de Primera, pues uno cuando firma como entrenador entiende la exigencia que va a haber. Lo que pasa que nosotros como profesionales, y en mi caso ya pues con muchísima experiencia, sabemos que dónde hay que poner realmente el foco, porque al final los objetivos no deja de ser un destino, pero para llegar a ese destino, Santi, hay que poner el foco en el trabajo, en forjar ese camino, en el día a día, y no puedes ir más allá. Es que realmente no sirve de nada ponerte como objetivo, que está muy bien, si realmente no pones todos tus esfuerzos en el día a día. Porque como tú bien has dicho y como hemos hablado al principio, el objetivo que tú quieres alcanzar es el mismo seguramente de 15 equipos. O sea, es que es una barbaridad. Por lo tanto, lo más importante y lo más inteligente siempre es centrarnos en el día a día, en el trabajo, el próximo domingo que ya empieza la competición, que es el Huesca, y eso es lo que nos tiene que realmente alimentar nuestro día a día.
Mister, como pepinero desde que nací, es una alegría que dirijas al equipo de mi ciudad. Vamos a ver qué es lo que nos depara la temporada. Pues segunda división, probablemente la quinta categoría del fútbol europeo. Una división despiadada en muchos casos. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer este Leganés, que se está construyendo con mucha ilusión y que va a intentar regresar a Primera División. Muchísima suerte, Paco, para toda la temporada. Vamos hablando. Un abrazo.
Un abrazo, Santi. Gracias. Un abrazo. Chao.
Ando yo preocupado, Pilar Casado, por el tema de Alberto Díaz, al que entiendo que va a reservar Escariolo en el doble compromiso contra Francia y que podremos tener recuperado para el debut del día 28 en Eurobasket. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. A ver, a mí ya me dijeron ayer qué preocupación la justa, que es verdad que no va a entrenar y de hecho no lo está haciendo. Y de hecho Sergio Escariolo ha dicho, voy a incorporar a Isaac Nogués, que estaba en dinámica de la España B con Jaume Ponsarnau. De hecho jugó en el torneo de Málaga frente a la República Checa y a Portugal. Un chaval que se formó en la cantera del Juventud, que fue campeón del mundo con la U19 en 2023, que ha estado en los Rip City, que es el equipo de la Liga de Desarrollo de los Portland Trail Blazers, y que en la Liga de Verano no le ha ido excesivamente bien con los Sacramento Kings, pero que en definitiva está en forma y que se va a quedar en una preparación en Badalona, que recordemos, ayer era Cornellá, hoy ya han pisado el Parque del Olímpico, porque van a recibir a Francia, una Francia que va recortando su roster. Ya ha habido los primeros descartes en el equipo de Frédéric Fatou, pero que la nómina entre NBA y Euroliga es absolutamente espectacular. Este partido va a ser el jueves en el Olímpico a las 9 de la noche. Vamos a ver con qué equipo. Yo creo que Alberto Díaz se le va a dejar reposar bastante de esas molestias en el isquio de la pierna izquierda. Pero en principio el Eurobasket no peligra para Alberto Díaz.
Ya hemos oído a Larrea antes decir que va subiendo la dificultad y que Francia no es ni Portugal ni la República Checa. Nos quedan dos.
Guerrier, Yabusel, Cordinier, Koulibaly, Maledón, Okobo, Alexar, Nadirifi, Cabarro. ¿Te parece poco? Y Risaché,
firmo el empate. Gracias, Pilar.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes Cope, que ha estado con Natalia Escobar en el control técnico, Carlos Ganga, Juan Torrejón y Alicia Rodríguez en la producción. Vuelve el deporte en boletines horarios con Asier Benito a las 8:30 con Miguel Aguilar y a las 11:30 con José Luis Corrochano en el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.